Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 14 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Han pasado 23 horas desde que cerraron las urnas en Castilla y León y, como es tradicional, toca hacer balance y diseñar estrategias en todos los partidos. Los que ganaron y todos los que perdieron. Otra cosa es que lo reconozcan. Empiezo por el ganador de las elecciones, el más votado, sin duda, el PP, que ha logrado 31 escaños, dos más que en los anteriores comicios, pero queda lejos de las expectativas con las que comenzó la campaña. Esa es la verdad. En la dirección nacional del PP prefieren que gobierne en solitario, pero Alfonso Fernández Mañueco dice que se va a sentar a hablar con todos.
Los ciudadanos de Castilla y León nos han dicho diálogo, pero han apostado por el proyecto del Partido Popular. Nunca hemos hablado de mayoría absoluta. Hemos hablado de una mayoría suficiente para gobernar. Que, por cierto, esta mayoría es suficiente para que gobierne el Partido Popular. Lo que nos ha pedido la gente de Castilla y León es que hablemos de sus problemas, no del reparto de los sillones.
Veremos cómo se fragua esa mayoría, si es suficiente de verdad o no y bajo qué condiciones. La llave para esas condiciones la tiene Vox, que ha pasado de 1 a 13 procuradores. Ayer Santiago Abascal dejó claro que quieren entrar en el gobierno. Hoy el candidato de Vox, Juan García Gallardo, ha descartado una abstención para que Mañueco gobierne solitario.
No vamos a abstenernos, lo hemos dicho, lo puedo decir de muchas maneras, pero no vamos a regalar los votos al Partido Popular. Y todos los que nos han votado lo sabían, que no íbamos a regalar nuestros votos. Es que no hemos venido a estas elecciones a facilitar el gobierno en solitario del Partido Popular ni a ser muleta de nadie. O cambia el rumbo de Castilla y León o no vamos a facilitar ningún gobierno.
Mientras, en el PSOE, que ha perdido 7 escaños, hoy ha salido el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, les ha dicho a nuestros compañeros de COPE en Castilla y León que su partido debería plantearse una abstención para que Vox no entre en el gobierno.
El Partido Socialista en Castilla y León podría jugar un papel activo. Yo creo que ese papel pasa en primer lugar por ofrecerle al Partido Popular la posibilidad de no necesitar a Vox para gobernar. Si al final el Partido Popular no acepta la mano tendida, siempre tendremos la posibilidad de decirle a los electores y a los ciudadanos de Castilla y León que no es que no tuviera otras oportunidades, sino que simplemente prefería la de gobernar con la extrema derecha.
Horas después, el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, zanjaba el debate. No va a haber abstención.
No vamos a apoyar a un gobierno manchado por la corrupción. Y además, este escenario lo ha propiciado el Partido Popular. Ellos quisieron correr ese riesgo, que sean responsables con lo que decidieron e hicieron.
Oír desde un socialista lo de que no apoyan un gobierno marchado por la corrupción después de lo que se vio en Andalucía durante lustros, mola, ¿eh? Bueno, sea como fuere, en Castilla y León se han activado la fase de negociaciones. En los próximos días, Fernández Mañueco citará al resto de líderes para tantear los distintos terrenos de juego, que tampoco hay tantos, la verdad. Sepamos qué se dice en Valladolid el día después. Laura Ríos.
En Castilla y León se abre un proceso de diálogo. El Partido Popular, con una victoria ajustada, es consciente de que la aritmética parlamentaria solo cuadra con Vox y sus 13 escaños, pero no lo fía todo a esta posibilidad. En una semana, el presidente electo, Alfonso Fernández Mañueco, va a iniciar una ronda de contactos para buscar alianzas que aseguren la estabilidad en el mandato. La primera puerta a la que llamará será el Partido Socialista, con la duda de si Luis Tudanca será el interlocutor por la derrota cosechada. Los populares exploran otras vías tras el órdago lanzado por los de Abascal y su intención de formar parte del gobierno. La oposición teme un gobierno de coalición con el sello de Vox, hasta el punto de que el ex socio del Partido Popular, Francisco Igea, se ha ofrecido para bloquear la entrada de los de Abascal en responsabilidades de gobierno.
Y cierro el bloque sobre las elecciones de Castilla y León hablando del CIS. Esta mañana ha enviado un comunicado a los medios defendiendo sus encuestas, a pesar de que fueron los únicos que pronosticaron que ganaría el PSOE, que caería el PP. O sea, es que no dieron ni una. Mira, sencillamente no dieron ni una. Les da lo mismo. Ricardo Rodríguez.
Tenaz, José Félix Tezanos niega su condición de adivino y hasta pasa al ataque. Lo hace con la difusión de un llamativo comunicado del CIS en el que defiende su acierto con la estimación del PSOE, que casi lo hace con la del PP, situándolo dentro de los márgenes teóricos de error. El parapeto por haber subestimado tanto a Vox, llegó a concederle entre 4 y 9 escaños en sus pronósticos y ha obtenido 13, pasa por atribuir ese mismo desacierto al resto de las agencias encuestadoras. Suma y sigue, el Centro de Investigaciones Sociológicas recuerda cuenta que no es propósito ni misión suya entrar en debates con empresas y medios de comunicación, pero pide a sus críticos atenerse a los datos reales de sus estudios y no, sostiene, a otros inventados. Zanja su nota con un alegato de su método propio de una actividad investigadora situada en el plano del proceder científico, asevera, y no en el de la magia o la adivinación.
De verdad, suena de coña, ¿eh? Pues que vayan cambiando el proceder científico y se hagan magos y adivinos, porque seguramente les rentaría más. Madre mía. Bueno, en clave internacional, los próximos días pueden ser decisivos para el futuro de Ucrania y de Europa. Estados Unidos, la OTAN y la Unión temen que Rusia pueda ordenar una invasión de sus vecinos en los próximos días, esta semana. Desde Washington incluso se habla de este miércoles, pasado mañana. El gobierno de Kiev dice que no ve señales de que se vaya a producir el ataque. Moscú asegura que hay margen para llegar a un acuerdo si se escuchan sus preocupaciones de seguridad. En un nuevo intento diplomático, el canciller alemán, flamante Olaf Scholz, se ha reunido esta tarde con su homólogo ucraniano y mañana viajará a Rusia. ¿Qué dice España? El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, asegura que nunca es tarde para el diálogo, pero recuerda que la desescalada debe venir del lado ruso. Nuestro gobierno aconseja abandonar el país temporalmente, algo que ya han empezado a hacer algunos españoles de los que viven allí. Manuel Ángel Gómez.
Una parte significativa de los españoles residentes en Ucrania ya ha salido del país, según ha contado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez.
Hay algo menos de 100 que han solicitado ya salir del país, otros muchos lo han hecho ya anteriormente. Un 40% más o menos de los españoles que residían en Ucrania, que como le digo son un poco menos de 500, han abandonado el país. La mayoría, muy mayoritariamente, los españoles se encuentran en Kiev y en el centro del país.
Algunos españoles que viven allí han adelantado que no tienen intención de abandonar Ucrania en ningún caso. El Ministerio de Asuntos Exteriores tiene preparado un plan para evacuar a los ciudadanos españoles si más adelante fuera necesario porque no pudieran salir del país de otra forma.
Habrá que estar atentos. Cambiando de tema, hoy hemos escuchado por primera vez al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, referirse a la polémica por los contactos entre la cúpula de instituciones penitenciarias y el entorno de los presos de ETA. Grande Marlaska niega que haya trato de favor hacia la banda terrorista.
Se aplica y hemos aplicado y vamos aplicando la ley penitenciaria con tratamientos individualizados, evidentemente, la transparencia y evidentemente el control judicial. La ley no se negocia, la aplicación de la ley penitenciaria ni se ha negociado, ni se negocia, ni se negociará.
¡Qué papelón, Marlaska! ¡Qué papelón! Y termino con el coronavirus. El fin de semana deja más de 600 muertos y 217 puntos menos de tasa de incidencia, hasta 1.200 y pico casos. Sanidad notifica además casi 70.000 contagios. La tendencia sigue mejorando, las comunidades autónomas levantando restricciones. Hoy el País Vasco ha dado por finalizadas las suyas y mañana ocurrirá lo propio en Navarra. Mientras, en Valencia se preparan para volver a celebrar las fallas dentro de un mes. Sí, buena señal, lo van a coger con ganas, ¿eh? 2 años después lo harán casi con normalidad. Santi Pacheco.
Queda justo un mes para la Semana Grande de las Fallas de Valencia, solo 15 días para los primeros actos multitudinarios y el gobierno valenciano ya ha anunciado que permite las aglomeraciones, aunque eso sí, con la preceptiva mascarilla. Chimo Puig.
Los únicos controles de aforos que se van a quedar, los que están previstos para acontecimientos deportivos. Lo único que está previsto es que cuando se produzcan aglomeraciones hay que ir con mascarilla, obligatoriamente.
No habrá, por tanto, control del aforo en plena calle. En los locales festeros deberá garantizarse una ventilación suficiente y en las verbenas o discomóviles habrá que llevar mascarilla mientras se baila, no así en el momento de la consumición. Será la semana que viene cuando el gobierno valenciano plasme por escrito la normativa que, en líneas generales, si se sabe, se va a suavizar mucho dada la tendencia a la baja de contagios y hospitalizaciones.
A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Esta mañana en Valladolid, en plena resaca de las elecciones de ayer, escuchaba a Ángel en la cafetería del hotel, en la entrada de una tienda, en la gasolinera, en el paseo de Zorrilla, a los vecinos que ayer fueron electores comentar la jugada. que si el PP tiene que pactar con Vox, que por qué no se habla más de la derrota, 7 escaños de Pedro Sánchez, que si Podemos está acabado, que pobre Igea, con lo buena persona que es, en fin. Españoles de una tierra olvidada, que la crispación y la polarización de España les ha colocado por primera vez en la historia en el centro del universo político de nuestro país. He tenido, escuchándoles, una pizca de orgullo por esta comunidad que está cansada de oír hablar de Cataluña, del País Vasco, de los líos de Madrid, mientras ellos van de su corazón a sus asuntos como si no existieran para el resto de españoles. Pase lo que pase con los pactos, me gustaría que Castilla y León, como otras comunidades vaciadas y olvidadas de España, pasen a ocupar también la agenda nacional. Pagan impuestos como los demás, pero son transparentes para los poderes públicos y quizá también para muchos españoles. Sé que mi deseo solo puede conducir a la melancolía, pero el señor de la cafetería de hoy o el chaval de la gasolinera se lo merecen.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Vuelve la Champions.
Pues sí, aquello que dejábamos pendiente por el mes de diciembre con el sorteo, ya por fin ha llegado. Mañana partidazo, arrancan los octavos de final de la Liga de Campeones y ojo que lo hacen con un partidazo absolutamente descomunal. En el Parque de los Príncipes a las 9 de la noche, París Saint-Germain, Real Madrid. Todavía, Ángel, a estas horas con la duda de Karim Benzema en el 11 inicial del conjunto blanco. Acaba de hablar el futbolista francés y ha dicho que en principio se encuentra bien, que está bien, que incluso podría arriesgar mañana, que espera no tener que hacerlo porque sus sensaciones son bastante buenas y mañana apunta al 11 inicial. Solo juega el Madrid esta semana de Liga de Campeones, la semana que viene será turno para el Atleti y el Villarreal. Los que sí que juegan son los equipos de la Europa League. Ojo, porque tenemos ya 4 representantes en la segunda competición continental: el Barça, el Sevilla, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. En este caso hay que estar pendientes un día más de la Liga. A las 9 de la noche juega el Mallorca contra el Atlético de Bilbao. Y del fútbol, 2 noticias, una muy mala en el Real Madrid baloncesto. Carlos Alocen se ha lesionado la rodilla, ligamento cruzado, baja el resto de la temporada, y en la clásica de Jaén hoy victoria de Luchenko, una etapa fantástica, una prueba preciosa, Ángel, hoy por las carreteras de Jaén.
Os esperamos en un rato, Charlie.
Sí, señor.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 10 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a seguir con tiempo estable. En cuanto al tráfico, un accidente en la M40 en Villaverde, sentido A4, complica a esta hora la circulación. Dificultades también de salida en A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe y Fuenlabrada y A45 Alcorcón. Retenciones de entrada en la A1 Alcobendas y Las Tablas y A2 Torrejón. En la M40 lo peor está en Coslada, sentido A3 y en Valdemarín, dirección A5. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid realizaron durante 2021 un total de 26.317 intervenciones, una cifra que supera los registros anuales de los últimos 10 años debido a la actividad que llevaron a cabo durante el temporal Filomena. En los 20 días que la ciudad se vio afectada por la borrasca, realizaron más de 150 salidas diarias. Escuchas la linterna, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 15 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Mi Electro más cercana o en mielectro.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Lo mejor de la comedia española. Gracita Morales.
¡Aleluya, aleluya!
Y José Luis López Vázquez.
¡Aleluya!
Juntos. Sor Citroën y Operación Cabaretera. El domingo por la tarde. ¡Viva el cine español! En 13.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima, que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Ha muerto Ivan Reitman. Su nombre, fijo que no te suena, pero si te digo que fue el director de Los Cazafantasmas... Seguro que sí. Bueno, estamos hablando de una época en la que todavía hijos y padres, incluso adolescentes, íbamos juntos al cine. ¿Cómo eran aquellas películas? Para recordarlo, tengo a Jon Uriarte, que ya tenía pase de jubilado. Bueno, de hecho fue uno de los ayudantes de los hermanos Lumière. Era el veterano del equipo de los hermanos Lumière.
He visto luz y he entrado, que les dije yo a los Lumière.
Sí, sí, sí.
Les
sí,
dije
sí.
yo eso. Les sí, digo, sí, he visto sí. luz y he dicho, aquí hay algo raro. Bueno, 1984, Ivan Reitman, como dices tú, dirige una película de entretenimiento y palomitas que arrasaba en taquilla. Pero claro, lo que no nos dimos cuenta, Espósito, era de que nos avisaba ya de lo que nos venía encima. Gente que acabaría viendo cosas extrañas.
Fantasmas.
Pégame aquí, caza fantasmas. ¿De veras?
Son malvados.
¡No me diga!
Están aquí.
No sé con quién estoy hablando ni quién está hablando. Es si habla Miguel o habla Bosé o Mickey Mouse, no sé.
¡Hola, amigos! ¿Qué tal?
¡Qué mal rollo, ¿no?
Es que pega.
¡Qué mal rollo, macho!
Pega, pega, sí, da sí, miedo sí, porque
sí.
pega.
Sí, sí.
Bueno, comparado con aquello, los negacionistas de ahora son los aprendices. Pues claro, la peli hacía humor con empresas que de verdad existían y existen en
Totalmente,
Estados Unidos.
Totalmente, vamos, sería imposible.
Que cazan fantasmas. Cuidado, cuidado. Bueno, ¿y qué decir de una pandemia llegada de un país lejano cuyo origen era de un animal?
Sí, porque no sería un virus, pero en 1984 el mundo estaba infectado por unos bichos llamados los gremlins.
Le doy $100 por él.
Lo siento, Mogwai no está en venta.
Les dijimos que no les dieran de comer después de la medianoche. Les dijimos que los mantuvieran alejados de la luz. Y la más importante de todas las advertencias, les dijimos que no los mojaran. Jamás.
Que dicho así puede ser perfectamente un hijo adolescente, pero no, era un gremlin.
Sí, para los efectos.
Para los efectos. Oye, todo empieza con un animalito que llega de Asia. Yo te digo que era otra advertencia.
A mí me suena esa historia, sí.
Cuidado que nos suena esta historia, ¿eh? Bueno, pasemos ahora al empleo precario y la educación deficiente.
Sí, ¿qué dirían los padres de ahora si a su hijo le apuntas a karate y al profe, el profe le hace lavar el coche?
Primero lavar todos coches. Luego, cera.
¿Por qué tengo que lavar todos los...
Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera. Inspirar por nariz.
Vamos a ver. Eso de inspirar por nariz ha quedado muy mal, ¿eh?
Muy mal, muy sí. mal. El sedopin le tienen que hacer ya. Bueno, si esto no era explotación a un adolescente, tú me dirás, karate kid. Y encima, pagaba el tío para lavar el coche del viejo.
Cuidado, para hacerlo hoy, sí.
Cuidado, ¿eh? Cuidado para hacerlo hoy. Bueno, lo de que se acabó comer chuletas, por cierto, lo de la carne, y que era mejor comer otros productos, no es de Garzón.
Sí,
También es de las pelis de 1984.
Sí, qué escena inolvidable. Wow. ¿Te acuerdas de Indiana Jones en el Templo Maldito? Bueno, pues se estrenó en 1984 y el menú, pues no era muy apetecible.
¡Ah! ¡Serpiente con sorpresa!
¿Con qué sorpresa?
¡Ah! El postre. Sorbete de sesos de mono.
Dame tu gorra.
¿Para qué?
Para poder vomitar.
Oye, pues eso era una película, pero yo he estado en sitios
sí.
que se comen cosas muy raras, ¿eh, tío?
Bueno, gusanos, por ejemplo, saltamontes, huevas de hormiga.
Nada comparable con una cosa que decían que era pescado que comía en el chat, macho.
Sí, sí, sí. Increíble. A saber qué era.
Yo
qué
sé.
¿Tenía lagarto? Bigote.
Yo he comido
¿tenía
lagarto. Bigote? He comido lagarto.
También, y alguna sí. lagarta.
No, bueno, eso no. Eso tú.
Dile tú al que cocine eso que los escarabajos y los sesos de mono no son un manjar. Bueno, luego estaba lo del sexo. Ahora está lo del poliamor, tengo que leerlo porque yo alucino. Poliamor, flexisexual, swinger, híbridas. Hay muchas formas que no sabíamos de relacionarse. Solamente
no tienen más que ver las siglas del LGTBI. Yo me quedé ahí. Ahora es Q, P, plus, más.
No, no, bueno, sí, bueno, sí. Bueno. Se van.
En fin, ninguna fórmula supera a Tom Hanks en Splash. Ojo, ojo al tráiler.
Solo quiero conocer a una mujer, conocerla y enamorarme de ella. No es mucho pedir.
¿A dónde vamos?
A Cabo Cod, Massachusetts.
Cuando menos lo esperaba, ocurrió. Solo mirarla era un puro éxtasis. Pero hay un obstáculo en su camino.
Toda mi vida buscando una mujer. Y cuando al fin la encuentro, es un pez.
Una historia fantástica que trae mucha cola.
Una aventura fantástica que trae mucha cola.
Sí, qué buen truco.
Y escamas. Porque sí. Era una sirena. ¿Eh? Sí. Y no lo creíamos, así éramos en los 80, que decíamos, ¿qué sale con una sirena? Lo normal. Bueno, también ese 1984 descubrimos que las máquinas eran muy peligrosas. Y ojo, no hablo de maquinitas y de consolas.
No, no, de otras máquinas, como una Thermomix, pero de 1,90 m y con gafas negras.
Sarah Connor.
Sí.
La segunda muerta.
Sarah Ann Connor, de 35 años, fue encontrada muerta en su apartamento de Santa Mónica.
¿Has hablado con la próxima chica?
No, sale un contestador automático.
Creo que hay alguien que me persigue.
No es un hombre, es un Terminator. Por debajo hay un chasis metálico de combate, controlado por microprocesador, totalmente blindado, muy duro.
Ojo,
el impresionante ojo. Constantino Romero.
Sí, señor, la gran voz. Pero ojo, que dice al policía, se han cargado ya dos que se llaman así, has llamado a la tercera, sí, le deja un mensaje en el contestador automático. Y ya está.
Pues menos ayuda.
Menos ayuda. Bueno, venía del futuro para matar en el presente a quien llegaría a ser un líder de la resistencia años después. Y luego Perdidos era una serie rara. Bueno, podríamos seguir porque ese y otros años 80 dieron mucho para la gran pantalla, pero nos vamos a quedar con Footloose, pero con la versión que nadie vio.
¿Cuál? ¿A qué te refieres?
Pues escucha, por favor, Antonio, fuera música, esta.
¿A quién encontrarás eso?
¿De qué hablas?
Del baile. Aquí no se baila, ¿verdad?
¿Qué va? ¿Por qué no?
Es ilegal.
Esta es una buena hora, que digo, la mejor hora para...
La máquina de bailar.
¡A bailar!
¡Eva! Te imagino en la peli en plan Kevin Bacon bailando sí. en plan chulito.
Sí, bueno.
Te veo.
Bueno, uno sería... No me acuerdo, pero uno sería en plan chulito. Yo en esta época ya estaba trabajando. Uno sería en plan chulito y otro sería en plan ortopédico. Ya sabes, ¿no?
Sí.
Si no... Venga, por otra. Adiós, chaval.
Hasta luego.
Nos damos un paseito por las redes sociales. Seguís comentando los resultados electorales de ayer en Castilla y León. Hola, Martínez.
Hola, Expósito. Podemos ver tu balance sobre los comicios en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en expósito-cope. Teresa nos escribe, para mí los dos grandes puntos son Vox, con la clave de gobierno y lo que ha crecido, y Ciudadanos, que hace lo contrario, hacerse cada vez más pequeño. Rubén, creo que es muy importante tener en cuenta lo que ha pasado en Soria ya, con Unión del Pueblo Leonés, y por Ávila. Son partidos que se deberían tener más en cuenta. Y Luis, no creo que lo del PSOE se pueda calificar de batacazo, podría haber sido peor, eso sí, comparando con los anteriores resultados, la tendencia es muy mala.
Me obligues a cambiar mi actitud.
Tiempo de análisis esta noche con Ángela Martialay, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Ángela, propone temas.
Buenas tardes, Ángel. Empezamos por el Partido Popular. ¿Esta victoria pírrica fortalece o debilita el liderazgo de Pablo Casado? Y para el Partido Socialista, ¿qué supone la pérdida de escaños en Castilla y León? Para Vox, el ganador, yo creo, de la noche electoral, ¿es lógico que pida tener representación si tiene la llave de la gobernabilidad en Castilla y León? Y para los dos partidos que también fueron perdedores de la noche, que se han quedado casi sin representación, para Unidas Podemos y para Ciudadanos, ¿qué supone el resultado de ayer? Un abrazo.
Pues lo analizaremos ventanilla por ventanilla. Luego te espero, Ángela. En clase de economía analizaremos cómo está afectando el conflicto de Ucrania y Rusia al precio de los combustibles y a la bolsa, que ha sufrido importantes caídas significativas durante el día de hoy. Todo esto y más en Economía a las 9 y media, 8 y media en Canarias. Y esperamos mensajes, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600544555 y también en Instagram en expósito-cope.
Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Ya lo has notado. Oye, que vas al súper. ¿Y cómo ha subido el precio de todo? Bueno, y no solo el súper, ha subido el gas, la compra, hasta los seguros. Bueno, pues muy fácil, vete a la Mutua. Claro, si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan su precio sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Así suena un atasco cuando trabajas con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën.
Lo sabemos, suena igual. Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero los atascos, no. Arranca con condiciones excepcionales durante los Business E-Days solo hasta el 20 de febrero. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros. Con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Unas fresas, verdura fresca, quizá un solo tomate. El guiso de ayer, no importa. Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo, gracias a su tecnología antibacterias y funciones de inteligencia artificial. Haier, conéctate a lo extraordinario.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, coronavirus. Sanidad notifica 601 muertos durante el fin de semana. Matiza que varias comunidades han experimentado retrasos en la notificación de los casos y que de ahí el ajuste. El resto de indicadores mejoran, la presión en los hospitales baja, tanto en planta como en UCIs. La incidencia acumulada vuelve a desplomarse con una caída de 217 puntos. La incidencia ya está por debajo de los 1.300 casos. Segunda clave. La Archidiócesis de Madrid anima a denunciar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. En un vídeo publicado por Repara, la oficina de atención a las víctimas creada por el arzobispado, asegura que las denuncias no dañan a la Iglesia y ayudan a conocer la verdad. Además, apoya la investigación para afrontar y prevenir este tipo de delitos.
Confrontamos falsas creencias con la verdad que las desmiente.
La denuncia daña a la Iglesia.
En realidad, las denuncias por posibles abusos ayudan a afrontar y prevenir que se produzcan este tipo de situaciones. Lo que realmente le perjudica es el silenciamiento y la desconfianza respecto de las víctimas. La denuncia ayuda.
Fuera de nuestras fronteras, tercera clave, te contamos lo que está pasando en Marruecos y la fuerte sequía que sufren en el mundo rural del país. La falta de lluvias ha provocado una profunda crisis que está llevando a miles de jóvenes a intentar salir del país y marchar hacia Canarias. Hablamos de un país que vive en un 80% de la agricultura. Detalles, corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa.
El mundo rural en Marruecos se enfrenta a la peor sequía de los últimos 30 años. Aquí no llueve y no parece que vaya a llover. Una tragedia para una economía que depende más del 80% de la agricultura. Las consecuencias de esta sequía afectan al campo, pero también a los ganados. El precio de las carnes ha aumentado de un 40% a un 100%. El seguro agrícola quiere cubrir una superficie de unas 200.000 hectáreas que serán protegidas frente a esta catástrofe natural, aseguraba el ministro marroquí de Agricultura, Mohamed Sadiq. Sin embargo, hay que decir que la subida de los precios de los alimentos, la tierra seca agrícola, ya está provocando que los jóvenes agricultores se movilicen para embarcar y entrar clandestinamente en España, sin agua y sin cultivo. La salida, la migración.
La clave, que hablamos poco de ella, del cambio climático y sus efectos precisamente en los movimientos humanos. Y la clave económica del día, que nos trae Iberdrola con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Los precios del gas y de la electricidad se han disparado después de que Estados Unidos haya avisado de que Rusia podría invadir esta misma semana Ucrania. Escalada de precios que se va a trasladar también al petróleo. El barril de Brent, el de referencia en Europa, ya está por encima de los 96 euros y con lo que esto implica para los carburantes, para la gasolina y el gasóleo, por lo que estamos pagando ahora mismo entre un 25 y un 30% más que hace ahora un año. Todas estas fluctuaciones se dejan sentir también en los mercados, caídas generalizadas en toda Europa que han rozado el 3% en algunos momentos en el selectivo español, en el IBEX 35, que finalmente, Ángel, ha cerrado abajo el 2,7%.
Gracias, Pilar. En nuestra clase de economía a las 9:30 analizaremos la actualidad económica del día.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy seguimos analizando los resultados de las elecciones en Castilla y León de ayer. Ahora sobre la mesa están las negociaciones, los pactos postelectorales. Estamos hablando de una comunidad autónoma, sin duda, llena de historia. Es cierto que en España no hay tierra que no esté llena de historia. Por eso lo de las comunidades históricas no deja de ser un eufemismo. Pero Castilla y León en este sentido es especial. Sin ir más lejos, el propio nombre de la comunidad nos lleva a hablar de dos realidades distintas. Sí, dos coronas en su tiempo, íntimamente unidas y que dieron nacimiento a lo que hoy es España. En un día de análisis electoral también toca hablar de historia. Hoy te contamos las claves de Castilla y León, mucho más que una comunidad autónoma. Hacemos como cada lunes historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, director del Departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, dos reinos. Empezamos por el Reino de León.
Pues mira, Ángel, además el Reino de León se merece un homenaje porque a veces parece que queda un poco eclipsado por el Reino de Castilla, que al final fue el que tuvo quizás una marca más de mayor peso en la historia. El Reino de León es la continuación lógica del Reino de Asturias. El Reino de Asturias es el que inicia la Reconquista a partir del 718. Y entre el siglo IX y el siglo X, coincidiendo con el reinado de Alfonso III el Magno, la Reconquista ya se extiende más allá, digamos que del extremo norte de España de manera clara, y ahí es donde el eje de esa monarquía pasa de estar no tanto en Oviedo como en León y en lo que hoy en día constituyen las provincias vinculadas a la antigua Corona de León. Y a partir de ese momento pues tienen lugar cosas impresionantes, como que las Cortes de León de 1188 están reconocidas por la UNESCO como el vestigio más antiguo del parlamentarismo europeo. Y la Corona de León en algunos momentos llegará a ser la corona dominante de todos los reinos cristianos en España, con influencia hacia Francia, etcétera.
Segundo escalón, el Reino de Castilla.
Pues mira, Ángel, el Reino de Castilla empieza como condado, los tiempos de Fernán González, también nos tenemos que ir al siglo IX, etcétera. Un condado que acabará vinculado, acabará perteneciendo a los propios monarcas de León. Hay un monarca de León, Fernando I, que en su herencia... Hay una cosa que hacía cuando yo estudiaba la carrera que fuese apasionante, pero también muy frustrante esto de la historia medieval española, y es que cada rey dividía el reino entre sus hijos. Todo lo que había conseguido juntar, ya decías, oye, ya estamos llegando, ya casi tenemos España, pues lo dividían. Fernando III divide el reino que él ha heredado entre tres hijos, Sancho, Alfonso y García. Y es al mayor al que le concede el condado de Castilla, pero lo eleva a la categoría de reino. Alfonso recibe León, García Galicia, que no tenemos que olvidar que de todos estos dos reinos nacerá Portugal y otras muchas, vamos a decir, que gran parte de lo que hoy es la configuración de España. En 1230, nos damos un salto prácticamente pues de siglo y pico, dos siglos, León y Castilla quedan definitivamente unidos en la persona de Fernando III el Santo. Y aunque los dos... Tú fíjate que en el escudo de España tenemos el escudo de Aragón, el escudo de Navarra, el escudo de León, el escudo de Castilla y Granada. Aunque los dos, vamos a decir, que tienen cierta paridad, Castilla, que es quizás la parte más dinámica en este momento, va a acabar eclipsando, al menos en términos de nomenclatura, un poco al Reino de León.
Es una región que refleja la historia de España y del mundo. Porque claro, uno piensa lo que pasó en Tordesillas, por ejemplo...
Bueno, Ángel, es que tú piensa que, para empezar, se podía interpretar de muchas maneras, pero si hablamos de castellanos y leoneses como pioneros, hay quienes sitúan la Revuelta de las Comunidades, 1520-1522, como quizás la primera gran revuelta burguesa en aquellos tiempos contra un rey joven, Carlos I, que llegó a España sin hablar el idioma y aunque acabó abrazando todo lo español, pues en su primera llegada pues provocó una resistencia de las ciudades castellanas y leonesas. Y luego es que es la pujanza de Castilla y de León la que no solamente termina la Reconquista, sino la que en gran parte realiza el salto a América, la que en gran parte sostiene el esfuerzo, el titánico esfuerzo de la monarquía de los Austrias hasta 1700, pues por mantener aquella posición de absoluto predominio político en el continente europeo. Es verdad que en ese camino Castilla, León se agotan, pero que es un esfuerzo absolutamente formidable de uno de los momentos más esplendorosos de la historia de España.
Emilio, ayer comentaba, perdón por la autocita, pero es así, es la comunidad autónoma más grande, el departamento o la región más grande de toda Europa y sin embargo nada más viven 2.400.000 personas ahí.
Pues mira, Ángel, hay razones que nos hacen tener que volver a saltar un poco atrás en la historia, volver a esa Reconquista. Tú date cuenta que la Reconquista fue sobre todo repoblación y que muchas veces pues esa repoblación fue lenta, etcétera, generaba una vida de frontera y eso hace pues que la demografía, eso es una de las muchas razones que pueden hacer que históricamente la demografía de España haya sido débil. Otra razón, la emigración a América, desde la llegada de los españoles a América, el extraordinario esfuerzo económico que tiene que hacer Castilla para sostener el esfuerzo de la monarquía de los Austrias que he citado, que la agota, y ya en épocas más recientes, pues que pues, las ciudades tienen un enorme peso, una enorme capacidad de absorción, y van vaciando, en cierto sentido, regiones fundamentalmente rurales como Castilla y León, pues de población. Todos esos son elementos pues, que hoy en día parece que los hemos descubierto, que llevan presentes en la historia de España mucho tiempo y que son dignos de inquietud, de preocupación y de mucho cuidado. Y me estoy acordando de Machado y de Álvar González, porque ahí hay una riquísima cultura, una riquísima tradición que es parte excelsa de la historia de España.
Sin duda. Por último, Emilio, análisis del historiador. ¿Qué enseña la historia que sea útil en una jornada postelectoral como la de hoy?
Pues mira, Ángel, no quiero hacerme yo analista político, pero yo lo que pensaba ayer viendo los resultados y sin entrar en los debates es que la vocación de Castilla y de León ya hayan sido separadas y hayan sido juntas a través del Estatuto de Autonomía ha sido siempre una vocación española. Han sido dos piezas fundamentales en la construcción de este país. Han sido muy poco aficionadas a mirarse al ombligo, a caer en regionalismos y esencialismos que le hiciesen desviarse de ese gran proyecto político que es nuestro país, que es España. Y yo quiero pensar que eso seguirá así en el futuro, a pesar, pues bueno, pues a veces de elecciones que, si me permites, pues que quizás pues para este viaje, pues tanta alforja pues no necesitábamos.
Pero y no quería ser comentarista político, ya la he soltado.
Bueno, algo había que soltar.
Emilio San Francés, director del Departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Gracias, Emilio.
A ti siempre, Ángel.
Adiós, chao. Los lunes, a esta hora, Julio César Herrero aparece por aquí para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¡Hola, Julius!
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que ayer escribió una redacción... Bueno, igual me he venido
¿Pero
arriba.
¿Pero tú crees que lo escribe ella?
Ya acabo de decir que igual me he venido arriba, coño, escucha. Y salió por la noche en la tele con un gesto compungido como el de Arias Navarro aquella vez para contar esto.
Quisieron todo el poder, pero solo han conseguido hacer más poderosa a la extrema derecha y eso es algo que nos afecta a todos los españoles. Vamos a velar, por encima de todo, por salvaguardar los derechos y libertades que, me temo, el Partido Popular está a punto de sacrificar ante la extrema derecha. Nuestro primer deber es, siempre, velar por la democracia y los derechos de los ciudadanos.
Vamos a ver...
¿Pero has perdido o no has perdido?
A ver.
¿O has ganado?
A ver... Así que los del Partido Popular quisieron todo el poder y solo consiguieron hacer más poderosa a la extrema derecha. Pues nada, ya están al mismo nivel que vosotros, ¿no te parece? Quisisteis todo el poder y solo conseguisteis hacer más poderosa a la extrema izquierda. La historia se repite, que diría el francés, pero desde el otro lado. Dices tú que temes que el Partido Popular sacrifique las libertades. Como es un temor, habrá que ver si se confirma. Oye, cerrar el Congreso e impedir que los parlamentarios controlen el gobierno no es un temor, es un hecho. No cumplir las resoluciones del Consejo de Transparencia no es un temor, es un hecho. Así que, en eso, pues mira, también lleváis ventaja. Ah, y otra cosita. Lo de que vas a velar por la democracia, mola. Igual ayudaría un poco que en tu intervención permitieras que los medios te hagan preguntas. Por ejemplo, sobre el fracaso electoral en Castilla y León. Así que, por dar lecciones sobre cómo hay que votar, no reconocer el fracaso del partido e ir de adalid de la democracia, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, se lleva un...
¡Sas en toda la boca!
O sea, ¿a dónde ha llegado el nivel de la política y el nivel de la información y de... Que Adriana Lastra,
sí,
ahora, con todo el respeto,
sí,
hace una declaración sin preguntas.
Exacto.
Y va a la peña y lo sigue allí, como si estuviera diciendo algo.
Correcto, como si hablara Delfos.
Virgen Santa, Chuchi. Gracias, Julius, adiós. Damos otro paseito por las redes sociales. Resaca electoral en Castilla y León. Martínez.
Pues sí, podemos ver tu balance sobre esos comicios en Twitter, en arroba Expósito Cope, y en Instagram, en Expósito guión bajo Cope. Yolanda nos escribe: bueno, oye, ¿qué me decís del CIS? Se escuda Tezanos en eso de que no es adivino. No, si ya sabemos que no eres mago, pero es tu trabajo y no has dado ni una. Y Álvaro, a ver qué pasa con las elecciones andaluzas, por ejemplo, y sobre todo cómo se mueven los partidos en clave nacional después de los resultados de ayer. Para los que nos gusta la política, va a ser muy interesante.
Tiempo de análisis esta noche con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho propone temas.
Hola Ángel, pues tenemos resaca tras la noche del escrutinio. Tanteos, aproximaciones, demandas, primeros episodios, en fin, de un forcejeo al que le quedan semanas y que probablemente no se resolverá hasta un minuto antes de la investidura. Y mientras Vox sacando músculo, el PP amagando difíciles fórmulas alternativas y el PSOE camuflando su desahucio con el espantajo de la ultraderecha. Luego lo hablamos. Hasta entonces.
Luego lo hablamos. Hasta luego, Ignacio. Oye, ¿sabías que el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional de España cuenta con 630.000 documentos, audios, en todos los soportes que te puedas imaginar? En La Linterna nos hemos dado un paseo por ese archivo, te lo vamos a contar en nuestro tema del día. Vas a oír voces que no habías escuchado jamás. A las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter nos vas a encontrar en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, el 600-544-555, y también en Instagram, en Expósito-Cope.
Dame lo de Randstad. Gracias, Silvia.
Hala, adiós.
No, por lo de Rasta, que me
lo vale, vale, venga.
Si estás buscando directivos o perfiles altamente cualificados para tu empresa y no sabes por dónde empezar, Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Randstad, te ayuda a seleccionarlos, ya sea de forma indefinida, temporal o a través de Interim Professionals. Descubre cómo te pueden ayudar en Randstad.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este martes vuelven los campeones. Vuelve el mejor fútbol del mundo. Vuelve.
¡Balón que queda muerto!
La Champions.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Champions.
Desde las 8:30, el duelo del año. Un cruce galáctico en la ida de los octavos de final.
Y ahora viene lo bueno.
París Saint-Germain, Real Madrid. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¡Solo faltas tú!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Sí, llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.